En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Israel, allí está Daniel Molho, periodista, nos va a ayudar a entender. Hay dos temas que nos convocan. El primero tiene que ver con la tragedia de Har Meron y con la investigación que debe iniciarse a partir de eso. Y por supuesto, este tiempo que está corriendo para que Netanyahu pueda o no finalmente formar un gobierno, o si no, pasar el mandato de formar gobierno a otro. ¿Cómo estás, Daniel? Dani Salzman te saluda desde Radio High.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, contanos un poquitito qué está pasando con el tema de Har Meron y con las responsabilidades que deben ser determinadas, imagino, por una investigación y por la justicia.
Mira, les cuento que por la hora de la investigación todavía no empezó. Y como es, como se hace por lo general acá en Israel, la memoria es bastante corta, porque hoy ya casi ni se habla de eso, pues se está hablando todo el día de las 12 de la noche, se termina el mandato Netanyahu, por supuesto. Pero digamos que están, se lavan la mano todo el mundo, y no existe. ¿Hola?
Sí, te escucho.
Sí, y no existe acá en Israel lo que se llama la palabra renunciar, porque en cualquier país normal ya hubiera renunciado el ministro del Interior, hubiera renunciado quizá el primer ministro Netanyahu, hubiera renunciado el comandante de la policía, todo el mundo, pero acá se tiran la pelota del uno al otro y por ahora no pasa nada, porque solamente se pidió que se comience la investigación al Departamento Independiente de la Policía. Y de la policía, se sabe, bueno, ellos pueden investigar solamente a la policía, no pueden investigar a los políticos, porque acá toda la decisión estuvo por mano de los políticos, no de la policía. La policía tenía que haber dicho, no podemos hacer eso, no podemos hacernos cargo, y se acabó. O sea, acá el principal responsable, el que está señalado, es el ministro de la policía, digamos, el señor Ohana, que es íntimo de Netanyahu y que no lo va a dejar. Y Netanyahu tampoco no lo va a tirar al bombo, como se dice, ¿no es cierto? Así que está todo bastante frenado en ese sentido.
Te hago una pregunta, Daniel. ¿Quiénes serán los organizadores? O sea, ¿alguien debe ser el que organiza, el que convoca, el que contrata, las gradas o que contrata el sonido? ¿Quién es el organizador central de ese acto?
No, ese es el principal problema. Acá, todos los años en el Har Meron no hay ni padre ni madre, o sea, no hay ninguna dirección. El problema ya hace muchísimos años que esa zona del Har Meron son dueños distintos sectores de los religiosos, que son los religiosos extremistas, todavía que son antisionistas. Y, por ejemplo, si tomamos un lugar como el Muro de los Lamentos, el Kotel Maraví, que también es un lugar parecido donde va mucha gente, ese lugar se nacionalizó. Y al nacionalizarse, entonces, el gobierno es el encargado. Acá no se pudo nacionalizar eso porque la Suprema Corte de Justicia no pudo llegar a ningún arreglo con los dueños, que son los dueños, estamos hablando distintas partes de los religiosos extremistas que hace cientos de años son dueños de esas tierras, y no se puede hacer nada. Entonces ese es el problema. No hay ni padre ni madre que pueda decir, bueno, si hay algún problema, hablamos con ellos. No, acá todos se pelean con todos, de todas las partes religiosas, cada uno hace lo que quiere y no hay con quién hablar. Y lo que se dice especialmente es cómo toda esta catástrofe no pasó en años anteriores, y ese es el problema.
Hay por lo menos tres patas para uno imaginar que hay responsabilidades. La primera la mencionabas, la política. La segunda debiera ser la de la seguridad, la policía o quien estuviera a cargo. Y la tercera, por supuesto, las personas que organizan o que están en ese acto y que tienen una responsabilidad también por la convocatoria, por la cantidad de gente que se convoca o se permite. ¿Vos imaginás, porque en Israel hay una tradición de investigar y de encontrar culpables y de que tengan que pagar las consecuencias de sus actos, vos imaginás que en este caso podrá suceder algo así, o imaginás una telaraña, una maraña de situaciones que terminarán con impunidad?
Lo que por lo general, cómo se termina, se está hablando de si va a haber una comisión investigadora nacional, que ahí se puede imputar a quien quiera, en especial a los políticos, pero a Netanyahu no le conviene, porque de crearla, entonces es muy posible que digan que él es el culpable, o la gente del Likud, que son los ministros, o también los ministros religiosos son los culpables. Y eso ahora, en la forma, en los tiempos de formar gobierno, a Netanyahu no le conviene formar una cosa así. Así que quizás se va, lo que se dice, se va a barrer, se va a poner la basura abajo de la alfombra, se va quizás a decir, bueno, este fue el culpable y nada más. O sea, nadie quiere meterse en eso, y que haya, con tantas presiones que hubo de los políticos, en especial después de 2 años que no por el COVID-19, que no dejaron hacer el acto el año pasado. Entonces acá hubo mucha presión de los políticos a todos lados, a la policía, a los políticos, al primer ministro Netanyahu, para que dejen ir a un lugar que entran apenas 10.000 personas, que vayan tal vez como 150.000 personas. Así que creo que al final se va a terminar barriendo todo abajo de la alfombra, como se dice, ¿no?
¿Cómo es el formato de las presentaciones? Por ejemplo, los familiares de alguna de las víctimas pueden presentarse ante la justicia, hay una presentación, digamos, de hecho, de alguien de una fiscalía. ¿Cómo se desarrollan estos juicios?
El problema es que si estamos hablando de gente laica, entonces sí, suficiente que venga la familia de uno de los muertos y presente una querella. Por tratarse de todos religiosos, nadie lo va a hacer. Eso es lo que se dice todo el tiempo. Religiosos, nadie va a presentar una queja ni una querella ni nada. Ese es el problema.
Bien, todo esto nos lleva a la pregunta que sigue y tiene que ver con este deadline, de este momento en el que a las 0 horas terminará el tiempo de Netanyahu para formar gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo en el, digamos, en el tiempo de descuento, y qué puede suceder desde mañana?
Creo que nadie sabe, o sea, se habla mucho, por supuesto, pues se están jugando los últimos minutos del partido, pero nadie sabe lo que pasa hoy ni lo que puede ser pasar mañana, porque todo el mundo siempre habla de que Netanyahu es un mago político y están esperando que saque un conejo de la galera, pero también se dice que ya no quieren conejos, y todo depende de Bennett, que es la cosa más ridícula que puede pasar, que un partido que sacó 7 mandatos, toda la política israelí está pasando por ahí, por 7 mandatos, cuando la mayoría de los partidos políticos sacaron mucho más que ellos, y todo depende de él, y es muy posible que él termine siendo primer ministro, aunque sea por 1 año o 2 años, solo con 7 mandatos. Así que creo que nadie sabe lo que va a pasar, nadie apuesta a nada, todos están apostando que, por supuesto, que Netanyahu no puede formar gobierno, eso sí se sabe, pero nunca se sabe hasta el minuto 95 del descuento, ¿no? Así que sería cuestión de ver lo que pasa, y si el presidente Rivlin le da el mandato a Lapid, que es el segundo partido, o le da a Bennett, que el Likud dicen que también van a proponer que se lo dé a Bennett, o que se lo pase a la Knesset, que le pide el fardo a la Knesset y le diga, muchachos, arreglense.
¿Cuánto hay de porcentaje, si tuvieras que evaluarlo así, de probabilidades de que tengan una quinta elección en tan corto tiempo?
Creo que puede ser por lo menos un 50%, porque si también se llega a formar un gobierno de alguna manera, va a ser muy difícil que pueda gobernar, porque hay tantos partidos, por ejemplo, lo que se llama el gobierno de cambio para bajar a Netanyahu, son cosas que están usando, el partido de ultraderecha, partido de ultraizquierda, o sea, si llega a durar un gobierno así, también va a ser un milagro, así que creo que nadie pone las manos en el fuego por nada hoy día. Un 50-60% también, quizás más también, 70% se puede llegar, que estamos hablando de quinta selección.
Daniel, como siempre, el agradecimiento. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y gracias especialmente por ayudarnos a entender eso que desde estos lugares se ve tan extraño, ¿no? Con sistemas presidencialistas, aquí las discusiones pasan por otro lugar. Nosotros tenemos una discusión sobre si nuestro presidente es el que manda o no, pero sabemos quién es, por lo menos está escrito en algún lugar el cargo. Allí queda claro que sabemos quién manda también, pero no sabemos si será primer ministro. Abrazo grande.
Es verdad. Muchísimas gracias, igualmente.
Allí estaba Daniel Moljo, periodista desde Israel.